Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1 al 4. ¿Están conmigo? La palabra la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y afirmamos con un así sea. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclad al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él, que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Vuelvo y leo el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Padre, gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, hoy queremos continuar contigo hablando acerca del manejo de crisis. Sí, vamos a continuar esto. Para aquellos que no han estado con nosotros en los últimos días, hemos estado hablando del manejo de crisis y lo hemos estado presentando desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista profético. Y lo que estamos diciendo a la iglesia, que aunque nosotros entendemos que la iglesia del Señor no va a pasar por ciertos eventos escatológicos o futuros o proféticos, sin embargo, es necesario que la iglesia conozca lo que va a acontecer para que tenga momentos como el que yo tuve esta mañana, que pueda aclararle a alguien que le pregunta, óyeme, ¿qué hay con esto? ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde va tal persona? ¿Hay un infierno? ¿Hay un cielo? ¿Qué es eso del milenio? ¿Qué es esto de los ángeles? Explícame, ¿qué es esto de la nueva tierra nueva, cielo nuevo? Explícame, ¿qué es esto de que vienen caballos? Es bueno saber estas cosas, aunque la iglesia no va a experimentar todos los eventos proféticos que se encuentran en el libro de Apocalipsis o los eventos proféticos que menciona los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y hablábamos acerca de lo que es el manejo de crisis y lo importante que es tener un plan para lo inesperado. Hablamos a nivel general a la iglesia que tenemos que estar nosotros preparados para cualquier plan inesperado en nuestra vida. Lo más posible debemos estar preparados para lo inesperado. Ya junio primero comienza oficialmente en la Florida en la temporada de huracanes. Pero desde antes la ciudad de Volusia nos ha estado, el county de Volusia nos ha dicho a nosotros, prepárate, te hemos entregado información para que tengas esa preparación. Esa preparación incluye, ¿verdad?, el saber que tienes un plan por si acaso sucede algo, de dónde te vas a encontrar con los tuyos, con tus familias. Habla de un plan de tener material, de tener alimentos enlatados, de tener agua, de tener todos tus documentos en sitio, el saber que tienes que tener tus pastillas al día. Inclusive hay planes que se trabajan para aquellos que tienen perritos, animales, y que son importantes para ellos en sus vidas, el que sepa que también tiene que proveer para lo inesperado, para esta temporada que se avecina. Ahora bien, nosotros sabemos, por estar en la Florida, que año tras año esta temporada está cerca a nosotros, y muchos de nosotros ya estamos hace tiempo preparados, y sabemos más o menos cómo funciona, y tenemos un esquema de lo que vamos a poder hacer. Pero hay cosas que tal vez no estamos preparados en nuestra vida, y que no vienen tan premeditadamente a nosotros, sino que nos caen de momento, nos caen en la falda. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y nosotros tenemos que reaccionar. Y lo bueno es que podamos reaccionar teniendo un plan de manejo de crisis. Hablamos a nivel natural de que la iglesia, los individuos, tienen que tener un manejo de crisis para si viene un evento financiero en su vida, si hay una pérdida de un ser querido en su vida, si hay una pérdida de trabajo en el círculo familiar, el si alguien no puede seguir la rutina normal, cuál es el plan de acción a seguir. Les invito, iglesia de Dios, a que haga lo propio y sea responsable y establezca planes de manejo de crisis en su vida. Pero hablamos también a la iglesia en particular, a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, a la iglesia que ha aceptado la cruz del Calvario, a la iglesia que Cristo le hemos hablado de un plan, de un manejo de crisis para los eventos futuros escatológicos o los eventos proféticos. Y aunque la iglesia no va a pasar por muchos de ellos, hablamos de 10 eventos que va a suceder proféticamente, lo mencionamos, hablamos de ellos. Pero el evento más importante que la iglesia debe estar preparada esperando es el rapto de la iglesia. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está listo para el rapto? Debes estar listo para el rapto. Tu plan de crisis es que tú debes estar listo para cuando Cristo llame a su pueblo. ¿Y cómo va a suceder? La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses que vendrá de momento y vendrá de tal manera que nosotros, dice la Escritura, los que nosotros quedamos seremos juntamente arrebatados con aquellos que murieron primero en Cristo. Dice, los que están en Cristo serán llamados a este rapto. Dice, si los que murieron en Cristo serán llamados juntamente nosotros, seremos arrebatados juntamente con ellos y veremos al Señor en las nubes. Este evento fantástico esperado por la iglesia es el rapto. El rapto es diferente a la segunda venida. El rapto es el primer evento escatológico que la iglesia está esperando. Y escúcheme, no hay que esperar de que algo suceda en Europa. No hay que esperar a una guerra tercera mundial. No hay que esperar que no haya alimento. El rapto puede ocurrir hoy. Por lo tanto, todos debemos estar listos en el plan de manejo de crisis. Asegúrate que tu corazón esté alineado con el Señor. Este es el día del Señor. Este es el día apto para reconocer al Señor. Este es el día apto por si hoy tú no estás tan seguro de que por las acciones que hiciste esta semana pasada, tú dices, yo no sé si yo me voy con Cristo hoy. Pues más vale que te arrepientas, más vale que pidas perdón, más vale que te sacudas del polvo del camino y le digas, Señor, perdóname. Te reconozco, perdóname, 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 te fallé a ti, fallé al testamento, fallé a tu obediencia. Perdóname, Señor, quiero estar limpio, porque si hoy llega a sonar esa trompeta, la Escritura dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, nosotros seremos parte de ese paquete, resucitarán primero y que los que hemos quedado, que somos nosotros, de una manera misteriosa seremos levantados. Así que es un evento profético y preparamos a la iglesia. Pero hoy yo quiero hablarte en la secuencia del manejo de crisis, esta sería la parte 2. ¿Qué pasa, pastor, cuando ya yo me he preparado? Y a veces nos preparamos para muchas crisis, pero a veces nos preparamos tanto que a veces no nos preparamos nada. Hello. ¿Cuántos de nosotros que hemos vivido en la Florida tanto tiempo y hemos pasado por huracanes, creemos que estamos preparados y al último momento nos damos cuenta que no estamos preparados nada? Hello. No, yo tengo batería y resulta que las baterías se vencieron hace más de un año. Hello. Y tú creías que tenía batería y ya no tienes batería nada. No, yo tengo un chorro de velas allí y cuando vas a buscarla todas están partidas. No, porque yo tengo alimentos perecederos. Cuando vas a ver, la fecha de expiración caducó hace 3 años. Cuando vienes a ver agua, no, el agua no se vence. Verás que el agua también caduca, el agua también tiene fecha de expiración. Cuando vienes a ver, no, yo tengo una planta eléctrica. Cuando vas a prenderla no prende porque hace tanto que no la prendiste. Hello. Que ahora ni tiene gasolina, ni tiene aceite y no prende. Y está lloviendo y no hay luz. Entonces te creíste preparar, pero te cayó en la falda este evento. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ya yo tengo ahora que enfrentarme al evento? Pastor, qué bueno que me hablaste de lo escatológico, pero ahora yo quiero hablarte bíblicamente de cómo yo enfrento la crisis. Ok, la crisis te va a llegar. Mira que está al lado tuyo y la crisis te llega. Te va a llegar la crisis. De alguna manera, de algún modelo, de alguna forma te va a llegar una crisis. Y hay crisis que tú no esperas que te lleguen y hay crisis que te van a ser inesperadas. Pero no hay más que hacer a ese momento que enfrentar la crisis. Y hay que ponerle de frente. Y yo le quiero decir a la iglesia, y entienda esto como principio de vida, las crisis y los momentos inesperados no se obvian o se dejan a un lado. Hay que enfrentarlos. La manera de salir de crisis es enfrentándola. tú no sales de la crisis obviándola, negándote a ella o diciendo no existe la crisis. Si tú no enfrentas la crisis, vas a permanecer en la crisis por mucho tiempo. Sin embargo, la crisis te llegó y tú de frente, con valentía, con todo entendimiento, dices, me llegó esto, yo le voy a dar de pecho, yo le voy a enfrentar, yo voy a ir como un león y voy a enfrentarme con fuerza. Iglesia, hay que hacerlo. Así que tienes que enfrentar la crisis primero con valentía. La crisis no va a llegar. Así que en la parte 1 te hablé de un plan para lo inesperado. Hoy en esta parte 2 te quiero hablar del confrontamiento. La crisis hay que confrontarla. La crisis hay que darle de frente. La crisis no se deja a un lado, no se engaveta. La crisis hay que enfrentarla. Ya sea individual, ya sea como pareja matrimonial o ya sea como familia. Pero nosotros enfrentamos la crisis de frente. Te va a llegar una crisis personal, puede llegar una crisis matrimonial, te puede llegar una crisis familiar o te puede llegar una crisis más amplia de comunidad, te puede llegar una crisis de ciudad. Pero de que va a llegarnos una crisis, no llegará. Hay que enfrentarla. Uno de los personajes más fantásticos de la palabra del Señor es el rey David. El rey David, lo conocemos como eso, el rey David. Pero en la historia del rey David, desde su principio hasta su final, vemos en esta historia unos modelos de enseñanza poderoso. Porque en el rey David podemos ver que él comenzó desde bien abajo y llegó a lo más alto. Sabemos que la historia de David nos dice que él era un pastorcito. Hello, ¿alguien sabe de eso? Que era un pastor. Y un pastor despreciado por su padre. Así que si estamos hablando de crisis, estamos hablando que David, cuando aparece en la historia, aparece despreciado por su padre. Hello. Mira si es un personaje perfecto para hablar de crisis. Escúchame, él comenzó siendo pastor y terminó siendo el rey de Israel. Así que este personaje es maravilloso para estudiar, para ver, darnos cuenta su historia y darnos cuenta que como seres humanos, tú y yo vamos a enfrentar crisis, así como David enfrentó su crisis. No estamos exentos de crisis, estamos nosotros propensos a caminar en una crisis. David así lo hizo desde el principio y David es nuestro personaje ejemplar para hablar de crisis. Y David, te lo traigo entonces como un modelo de cómo manejar la crisis. Porque David definitivamente es claro en cómo él manejó las crisis en su vida. Y hoy vamos a hablar de dos momentos históricos conocidos en la Escritura que David experimenta y cómo él maneja su propia crisis. Escúchame, ¿cómo David manejó las crisis? Prepárate, aquellos que están apuntando por ahí, hay dos momentos históricos y lo he dividido estos dos momentos históricos de dos maneras. El primero, quiero hablarte que puedes encontrarte en una crisis que la culpa es de otra persona. Hello. ¿Alguien ha estado en una crisis que no es tu culpa? ¿Eh? Yo veo a algunos como que, ay Dios mío, sí pastor, si le cuento. Mi crisis fue causada por un tercero. La crisis no fue mía, me cayó en la falda, no fue mi culpa, pero me cayó y tuve que enfrentar la crisis. Esa crisis la vamos a tener. Esa crisis no es que tú hiciste nada malo, no es que no te preparaste, no es que tú estabas haciendo lo incorrecto, es que te van a llegar crisis que no son tuyas, pero tú tienes que enfrentarlas. ¿Qué te parece? Tú tienes que resolverlas. Tú tienes que darle de frente. Tú tienes que no engavetarla, sino tú tienes que decir, ¿sabes qué? Me tocó. Hello. Me tocó. Y ahora no hay nadie. Y uno mira para el lado y uno dice, no está, no es fulano ni fulana. Y todos miran a uno como que te toca a ti resolverla. Eres tú la persona ideal. Crisis de familia que resulta que por tú ser la persona más cuerda, hello. ¿Qué te parece? ¿Verdad que sí? A veces nosotros que somos cuerdos, los más ordenados, nos toca la crisis del desordenado. Yo te invito a que no seas desordenado. Así que camina en orden Pero ciertamente en crisis familiares nos toca los desórdenes de otros y nosotros tenemos que resolverlo, porque el cuerdo eres tú, el importante, el responsable eres tú, el mayor eres tú, el que tiene la cabeza en su sitio eres tú, el cristiano eres tú. Y nos toca resolver esos problemas que son culpa de otro. Y el segundo es la realidad de que hay crisis que nos resultan por nuestra propia culpa. Fuimos nosotros que dijimos lo que no tenía que decir. Fuimos nosotros los que hablamos o actuamos como no debíamos actuar. Fuimos nosotros que extendimos la mano cuando no debíamos extenderla. Hay culpa que también nos toca a nosotros. Resulta, las crisis son crisis existenciales en la vida que comenzaron en el Génesis. El Génesis comenzó la culpa. Óyeme, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Y ahí sale Adán. Bueno, la mujer que me diste. Hello. Ahí comienza desde el Génesis una crisis. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Estoy ahora con un sentimiento de culpa. Estoy ahora escondido. Esto no era lo que estaba pasando. ¿Qué nos pasó? Oh, entonces ahí comienzan a darse las culpas. No, porque la mujer que me diste me dio del árbol que era prohibido. Yo comí de él, pero ¿por qué tú comiste? Tú debías ser el responsable en llevar el orden, porque a ti fue que te dijo que no comiera del árbol. Y tú no estuviste pendiente. Es una historia maravillosa. Pero desde el Génesis estamos bregando con la culpa de uno y la culpa de nosotros mismos. Así que quiero darte noticias que hasta que Cristo venga, en algún momento tú vas a experimentar tu propia culpa o la culpa de otro. Esos dos eventos quiero hablarte. Y aunque sea la culpa de otro o la culpa tuya, siguen siendo crisis. ¿Cómo yo confronto las crisis? ¿Cómo yo confronto las crisis que me cae en mi falda? Llegó esta crisis y aunque me preparé, no tengo un manual listo para el manejo de esta crisis. ¿Cómo yo debo hacer, pastor? ¿Cómo yo debo hacer? Hay dos posiciones, pero hay una misma respuesta. Y yo quiero decírtelo a través de la Biblia. Hay dos posiciones, sea tu culpa o la culpa de otro. A través de esta enseñanza hoy, a través de este mensaje hoy, vas a entender que hay una misma respuesta, tanto para que alguien fue el culpable como para que tú fuiste el culpable. Y lo vamos a ver a través de la historia de David. La primera de ellas es la culpa es de otro. ¿Cuál es la culpa de otro? Yo quiero caminar contigo a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 y 4, que lo leímos. Déjame darte el contexto de la historia. David todavía no es rey. David está en una pelea. Encuentra el primer libro de Samuel. Y David está peleando con un grupo de hombres. Y está en pelea con otra gente. Y resulta que cuando él se va con su ejército de hombres a pelear, mientras ellos estaban en la conquista, vinieron al lugar donde estaban ellos residentes y vinieron inesperadamente a atacarlos. Los amalecitas llegaron a Siclag, a la ciudad donde estaba. Es como decir, tú estabas en algún lugar, en algún otro estado, y de momento en tu ciudad, en tu casa, llegan y arropan tu casa, roban en tu casa, se llevan todas las cosas en tu casa. Y de momento tú llegas a encontrarte con una crisis que no fue provocada por ti. Tú estabas haciendo lo correcto, tú estabas caminando en el destino, pero te encuentras al regreso con una crisis existencial, una crisis traumática, una crisis que trajo un dolor profundo en la vida no solamente de David como líder, sino en la vida de todo el mundo que estaba alrededor. Alaba. Este evento, gracias Sebastián, este evento nos pasa a todos. Esto le afecta al carro, al que está guiando y a todo el mundo que está en el carro. Hello. ¿Cierto o falso? Porque si este carro se llega a quedarse en mitad de la carretera, en la I-4, sin gasolina, todos nosotros los que estamos en el carro sufrimos. Y se convierte en una catástrofe para todo el grupito que estaba de viaje y estaba disfrutando. Pero resulta que se nos acabó la gasolina. Entonces, es culpa tal vez de otro. Sin embargo, yo tengo que enfrentarla y confrontarla. Dice el versículo 4, que cuando esto sucede, se llevaron a las mujeres, se llevaron a los hijos, estaban todos cautivos. Cuando ellos llegan, dice el 4, entonces David Y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Número uno, quiero decirte, cuando venga la crisis, no hay problema, llora. Hello, esto es importante. ¿Te llegó la crisis en la falda? Mire, amados, tiene que haber un espacio para el lamento y la angustia. El llorar libera, el llorar limpia, el llorar crea un destape. El llorar crea un destape de una presión que comienza a ejercerse en el sistema personal donde tú necesitas llorar. Hay gente que son bien fuertes. Hay gente que no solo son fuertes, sino que se hacen los fuertes por el beneficio de otros. Hello, quiero hablar al corazón a algunos. Porque hay algunos, como nos toca a nosotros ser responsables, nosotros enfrentamos la crisis, pero no lloramos nuestra propia crisis por el beneficio de otros, porque yo soy el que tengo que ser fuerte. Yo soy el cristiano, yo soy el líder, yo soy el responsable. Pero esto es importante que tú sepas que es necesario llorar. Si el dolor y la angustia te avecina a tu corazón, llora, llora. Y tal vez tú no seas el que llore inmediatamente por tus emociones, pero necesitas tomar un tiempo de llorar. Y dice la palabra que aquí lloró todo el mundo y lloró hasta que no pudieron más. ¿Alguien ha llorado que se les hinchan los ojos? Eso es llorar. Eso es llorar. Yo he visto a gente que ha llorado tanto que parece que le dieron en la cara con guantes porque sus ojos se les hinchan de tanto llorar. Pero déjame decirte, ese mecanismo fue diseño de Dios para poder limpiar el alma en un momento de crisis y de angustia. Eso no es un diseño diabólico, es un diseño del cielo que nos dio en el diseño del cuerpo humano la capacidad de que al tener nuestras angustias sean manifiestas a través de un lagrimar, a través de una angustia manifiesta. Así que usted llore si tiene que llorar hasta que su cuerpo no dé más, si usted tiene que hacerlo. Llore. ¿Cómo respondo a una crisis? Respondo a una crisis con mis emociones. Respondo a una crisis sabiendo que esto me cayó en la falda. No es mío, pero me afecta. Llore. Mire, si tiene que, escúcheme, estoy hablando al corazón. Si usted tiene que gritar, grite. No grite a alguien, sino grite usted mismo. Usted ha escuchado a gente que se mete en un closet y da un grito. Salga del pecho algo. Las emociones hay que destaparlas. Yo entendí esto hace mucho tiempo y se lo pasé a mi hijo Sebastián. Me dijeron a mí, cuando tú te montes en una montaña rusa, cuando tú vayas en el punto más alto, que el corazón comienza a build up, comienza a crecer el momentum, la adrenalina sube. Cuando tú vayas a bajar y la presión te dé, tienes que gritar. ¿Para qué? Para soltar esa presión en el pecho que se comenzó a remanifestar mientras tú subías en la anticipación de la caída. Así que me dijeron, grita. Oiga, amado, eso me liberó. Porque cuando me di cuenta, yo puedo ahora montarme en cualquier montaña rusa, pero usted me va a ver gritando. Me va gritando sin pena ninguna. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando la presión del movimiento, de la adrenalina que se fue desarrollando con la expectativa, la expectación del momentum, de la fuerza G, de todos estos movimientos drásticos. Yo comienzo a soltarlo y termino. Cuando se acaba la montaña rusa, se acabó. Esto era lo que era la montaña rusa, porque dura como 2 minutos o cuidado menos. Así que cuando vengas estos momentos, llora. Si tienes que gritar, grita. Saca esto de tu pecho. Escúchame, es importante llorar. La Biblia dice que David enfrentó esto llorando hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Así que imagínate a David y sus hombres, porque eran todos hombres, con los ojos hinchados, ya no había lágrima, ya estaban exhaustos de tanto llorar. Así que, número uno, llora si tienes que llorar. Ahora, quiero llevarte más adelante, cuando dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Hello, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escúchame, el evento dice que después de llorar y tanto, entonces comenzaron a apuntar quién es el culpable. Entonces, no es tu culpa, pero como tú eres la persona, vas a sentir que tú eres el culpable y que la gente te está mirando por tu culpa. Tú eres el responsable de lo que nos está pasando. Porque escúchame, es bien fácil, como Adán dijo, la mujer que me diste. Es bien fácil que la soga corte, dicen por ahí, por lo más finito. Ciertamente van a buscar un chivo expiatorio a quien apuntar para echarle la culpa a alguien. Mira, amado, tú lo has experimentado. No es tu culpa, pero resulta que ahora de momento tú eres el responsable de todo lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Hay que en ese momento que va a suceder, está el punto número 2 de cómo enfrentar una culpa de otro, una crisis que no es tuya, es lo que dice esta porción, que dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Iglesia, David se fortaleció. David tomó fuerzas en él mismo. David se vio en un momento contra la espada y la pared y dijo, ¿sabes qué? Lo que me toca a mí es coger fuerza, pero no solamente fuerzas mías, sino apelar al Dios que da la fuerza. Iglesia, te quiero recomendar, después de llorar, después de todo, encomienda la situación al único que tiene la capacidad de darte las fuerzas cuando no existen. Darte la habilidad de superación cuando tú te sientes desfallecido. Cuando ya tú dices, ya no voy más, el único que puede levantar tus alas como las águilas es Jehová Dios Todopoderoso. Dice la palabra que él se fortaleció. Esa palabra de fortalecer habla de que cogió fuerza, de que tomó ánimo. Mire, esto habla que en ocasiones nosotros tenemos que animarnos a nosotros mismos. Y la que está al lado, anímate. Anímate, fortalécete, anímate, anímate. Estás pasando por crisis. Mire, iglesia, después de llorar, tú tienes que pararte al espejo y comenzar a decir, tú puedes. Hay que comenzar y decir, ¿sabes qué? Se acabó el llanto. Ya no doy más. Vamos a, mire, hay gente, tienes que verte como así, como que tú te levantas tú mismo. Hello, en ocasiones tenemos que, como que fortalecernos a nosotros mismos. Y hay gente que no te va a levantar, pero tú tienes que pararte y decir, se acabó. Vamos para el frente, vamos a enfrentarlo. Podemos hacerlo, en Dios yo lo puedo. En Dios está mi fortaleza. Él es el que me levanta, Él es mi socorro, Él es mi auxilio, Él es mi escudero, Él es el que todo lo puede. Oh, alguien está entendiendo. Pero escúchame, ¿cómo dice la palabra? No esperes. Porque este es el problema, esperamos a que otro nos ayude y nos quedamos en el valle de la sombra y de la muerte. ¿Cuánta gente está con el ñe? Pero si nadie me ha dicho nada, nadie me ha visitado. Ellos saben que estoy en crisis y nadie me ha dado la manita. Ellos saben que estoy en esta situación y nadie me ha dicho bendito. Escúchame, hay momentos que tú tienes que fortalecerte en el Señor tú mismo y darte palmaditas tú mismo y decir, dale que tú puedes. Dale que vamos para adelante. Dale que aunque la fuerza no la tengo, en el caminar las encontraré. ¿Sabes qué? Hay que levantarse, iglesia. Hay que fortalecerse. Que te dolió, que lloraste, pero ya es momento de que te muevas hacia adelante, porque la crisis no se va a resolver quedándonos en el valle de la sombra. Tenemos que movernos en el caminar, porque la Biblia dice que Él nos acompañará en ese momento, pero no nos dice que se sentará con nosotros en el valle de la sombra. Él dice que te acompañará mientras pases por el valle de la sombra y de la muerte. La crisis va a venir. Crisis que te van a caer en tu falda, que no es tu culpa, que vas a llorar, necesitas secarlo del pecho, pero amados, hay que pararse en el Señor y buscar fuerzas en el Señor y comenzar a decirte a ti mismo en el espejo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Uno de los episodios más maravillosos para aquellos que han visto películas que son épicos es la famosa escena de Rocky Balboa corriendo camino a las escalinatas, donde al final de la escalinata él alza sus manos y dice que lo logró. ¿Alguien vio esa película? Hoy en día hay una estatua identificando ese episodio de una película, dando a ver qué hizo. Se levantó, se fortaleció, tomó la situación en sus manos, y la famosa historia y el sonido que identifica a ese momento. Hay muchos que saben. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Yo me veo. Mira, hay veces que hay que pararse en el espejo. Ten, 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 ten. ¿Por qué? Porque otros no nos van a ayudar, pero necesitas entonces comenzarlo tú. Y tal vez en el camino otros se van a acompañarte a la travesía al verte fortalecido en el Señor. Pero necesitas sacarlo desde abajo. Necesitas sacar fuerzas. Cuando ya estamos en el fondo, hay que sacar fuerzas porque no hay nada más. Y hay que comenzar a decir, mi esperanza está en el Señor. Mi enfoque, el único que me puede resolver esta situación es el Señor, porque ya estoy en el punto más bajo, ya no hay lágrimas, pero esta crisis tengo que enfrentarla. Iglesia, la forma de manejar esta crisis es fortalecerse, darse palmadas, enfrentar esto con valentía y decir, el Señor tiene la solución para mi vida. Que vas a enfrentar crisis, te estoy dando estrategias, iglesia. Que te van a caer crisis que no son tuyas, te estoy dando estrategias. Fortalécete en el Señor, coge ánimo. Ahora, hay una tercera pata de esta historia que es súper importante. Puedo llorar, llorar y llorar, y puedo hablarme y decirme muchas cosas bonitas. Puedo escuchar palabras de aliento que yo mismo me la puedo prender The Eye of the Tiger a todo volumen en casa. Puedo ponerme guantes, puedo quererme ser ese Rocky Balboa, pero hasta que tú no hagas lo que David hizo, no podrás salir de esta crisis. Y dice el versículo número 8, y David consultó a Jehová. Iglesia, escúchame bien. David dijo, esto hay que pararlo. Dijo, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. El efod era este manto especial, era un símbolo de conexión con el Señor. Era el acercamiento del individuo a lo divino. Escúchame, iglesia, podemos ser muy animados y escuchar muchas palabras de autoánimo, pero hasta que tú no conectes con lo divino, no podrás encontrar la solución correcta. Porque, escúchame, a veces creemos que lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, pero es tantas veces que lo hemos intentado y hemos fallado porque nos faltó el elemento de consultar a Jehová. Porque en el momento de la crisis puede haber confusión. En el momento de la crisis las decisiones son importantes. En el momento de la crisis, el tomar la decisión A puede repercutir a algo más peligroso. Pero cuando consultamos a Jehová, nos dice, no tomes la A, que es la más evidente. Quiero darte la B, que es la que yo tengo planificado para tu vida. Así que yo te digo, consulta a Jehová. Pastor, ¿qué es consultar a Jehová? Consultar a Jehová es preguntarle al Señor. Es hablarle al Señor, es orarle al Señor, es buscar su rostro, es escuchar la voz de Él. La voz de Él se encuentra en la palabra de Dios. La voz de Él no se encuentra en una página en Facebook. La voz de Él no se encuentra en perseguir a un evangelista. La voz de Él se encuentra inmediatamente en la palabra de Dios. Está en tus manos. El Señor se comunica contigo a tu espíritu, pero necesitas conectar con lo divino. Pastor, estoy en una crisis. Como estoy en una crisis, no quiero saber nada de Dios, porque esta crisis me cayó en la falda, no quiero conectar. Mi hermano, cuando viene la crisis, ahí es que más tú te tienes que acercar a Dios. Ahí es más donde tú tienes que pedir el rescate de Dios. Pastores, que estoy enfogonado, porque esto no fue mi culpa. Mira, amado, aunque no sea tu culpa, estás en crisis. Por lo tanto, tú tienes que acercarte a Jehová, tienes que buscar de Dios, tienes que alabar al Señor, tienes que leer la palabra. Y te digo, tienes que conectarte con el pueblo de Dios, con otros hermanos que pueden estar en el mismo asunto tuyo y se ayudan los unos a los otros con la oración, el ánimo, el entusiasmo y la esperanza bienaventurada de que lo que nos está sucediendo pasará, porque el Señor es un Dios de bendición. Pero amados, no podemos centrarnos en ¿y qué le pasa a él? No, está en crisis, pero la crisis lo llevó a una depresión y la depresión ahora lo tiene aislado, está en un rincón y no quiere ver a nadie, no quiere salir a hablar con nadie, está deprimido. Amado, esa no es la solución. Las crisis se confrontan y en vez de alejarnos de Dios, yo me acerco a Dios. Búscame lo necesario, búscame el efod, búscame lo necesario. Aquí vamos entonces, en este proceso vamos a alabar a Dios, vamos a ir más a la iglesia, vamos a hacer devocionales, vamos a ver qué Dios nos dice, vamos a leer la escritura. ¿Por qué? Porque necesito buscar de Dios. Y dice la palabra que cuando él consultó a Jehová, le hizo unas preguntas: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Preguntas válidas. Señor, ¿qué hago? Eso es lo que está diciendo. Señor, ¿qué hago? Amados, antes de ir a Facebook para que te diga qué hacer, pídele al Señor qué hacer. Antes de ir a aquel que es que le gusta el bochinche, porque mira, hay gente que le gusta el bochinche, y muchos hay en la iglesia de Dios, lamentablemente, que son cristianos, pero mire cómo le gusta el bochinche, y lo disfrazan con, vamos a orar, dímelo, cuéntamelo, ¿qué es lo que es? Pues quiero orar contigo, son bochinchosos, ¿entiendes? Ten cuidado, busca gente espiritual que honestamente tengan, quieran lo mejor para ti. Entonces, en vez de buscar a Titiri Mundete, a que alguien me diga y me haga, conéctate con Dios y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué hago? Señor, dime, ¿cuál es el paso a seguir? Déjame saber. Te aseguro que dice la palabra que aquel que busca al Señor lo encuentra. Él se deja ver cuando alguien lo busca. Llama a mí y yo te responderé. Pero requiere un llamado. Y ese es el llamado. En vez de cualquier cosa: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime, Señor, esto está feo. Ya yo lloré, el asunto está en mis manos, ¿qué vamos a hacer? El Señor le dio instrucción y dice: no te preocupes, vete y persíguelo. Ajá, vete y persíguelo. Lo que necesitaba era eso, vete y persíguelo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué hacer, porque estaban a punto de apedrearlo. ¿Qué vamos a hacer? Persíguelo. La palabra de Dios fue y los persiguió. Y quiero llevarte al versículo 19 cuando dice: los persiguió de tal manera, los alcanzó y lo destrozó, venció al enemigo. Y dice el versículo 19: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Alguien dice amén, alguien dice gloria a Dios. Óyeme, porque en la crisis, cuando viene el Señor a tu rescate y tú haces lo correcto, Dios se va a manifestar a tu vida y te responderá y te dará todo lo que necesitas y más. Todo lo recuperó David. La historia cambió de estar en una crisis de lloro y de angustia a un momento de gozo, porque todo lo que se había perdido lo recuperó. Alabado sea el Señor. De ahí sale este tipo de canción cuando dice: yo voy a pelear, dice ese cántico, ¿verdad que sí? Yo voy a pelear lo que el enemigo me quitó. ¿Alguien ha escuchado esa canción? Creo que es de Nancy Amancio. Creo que es de ella. Que dice: yo voy a pelear por lo que el enemigo me quitó. Voy a conquistar lo que el enemigo me quitó. Voy a recuperar lo que el enemigo me quitó. Y voy a tener ganancias. Y así el Señor lo hizo. Escúchame, la culpa tal vez no es tuya. Y te va a venir a tu falda. Llorar es bueno, limpia, fortalécete en el Señor, date palmadas, canta cánticos de victoria, pero busca la consulta de Jehová. ¿Están conmigo? Oye, pero esto se puede manejar más fácil porque la culpa fue de otro, pero cuando la culpa es tuya, porque hay dos situaciones. Cuando la culpa no es tuya, la amargura te entra, a veces te entra hasta coraje, pero cuando la culpa es tuya, vienen otros elementos acompañados, viene vergüenza, viene un proceso de culpa, de wow, que yo hice qué, que fui yo el culpable de esta desgracia. Entonces comienza una serie de emociones añadidas a la crisis. Entonces, ¿qué hacemos cuando vienen estas crisis que son culpa nuestra? Y te voy a decir una cosa, iglesia, te van a llegar crisis que es tu culpa. Dile que está al lado: por tu culpa, por tu culpa. Entonces, por tu culpa estás en crisis, pero igualmente hay que confrontarla. Igualmente hay que enfrentarla. Aunque sea tu culpa, no la vas a echar a un lado, tienes que enfrentarla. ¿Que fuiste tú el culpable? Escúchame, hay gente que está pasando crisis, las ropas, todos los domingos se paran en el closet y tienen una crisis existencial porque ninguna ropa le sirve. ¿De quién es la culpa? Hello. ¿Alguien dice amén? Pero estoy en crisis, mi amor. ¿Qué te pasa? No sé qué ponerme. Nada me sirve. Ahí no te atrevas a decir por tu... No, la culpa es tuya. Tú fuiste el que abriste la válvula que da acceso a todas esas libras. Es tu culpa. Hello. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Óyeme, ya comí más de la cuenta, ya esa es la verdad, esa es mi crisis. Pues entonces tengo que enfrentar la crisis, pero es mi culpa, asume tu culpa. Pero entonces, ¿cómo la confronto? Este es el episodio número 2. Quiero llevarte entonces al segundo libro de Samuel, donde el mismo personaje David, mire David, ay Dios mío, David, Dios bendiga a este muchacho, que fue un muchacho y se convirtió en un rey. Este muchacho comenzó con crisis. Y pasó crisis a través de toda su vida, de una multitud. Yo te estoy dando dos eventos nada más, porque hay muchos más eventos de crisis. La Biblia no tapa las crisis de los hombres de Dios en la palabra de Dios. Usted sabía, aunque no es el evento, usted sabía que Elías el profeta estuvo un momento de crisis. Algunos teólogos lo llaman que entró en un punto de depresión. ¿Por qué? Porque después de matar a todos los Baales, después de ver la gloria de Dios, de ver fuego bajar del cielo, se metió en una cueva por el miedo de una mujer que le dijo, te voy a matar. Hello. El hombre entró en una crisis terrible. Hello. Por eso, hombre que está aquí, ten cuidado cuando tu esposa te mira y te dice, estás mal conmigo. Pues estás en crisis. Estás en crisis. Hello. Estás en crisis. Escúchame. La Biblia no tapa las crisis de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, en la palabra de Dios. Pero uno de los que pasó episodios de crisis fue realmente David. Pero hay que confrontarlo y estos ejemplos nos ayudan a confrontarlo. Esta hora es mi culpa. Vea a 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Dice el versículo de esta manera. ¿Están conmigo? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13 en adelante. De 12 en adelante. 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Quién pecó? David. Escúchame, hay momentos que tiene que reconocer, fue mi culpa. Este lío es mío. Este revolú lo causé yo. Este asunto de mi matrimonio es mi culpa. Este asunto de mi hijo es mi culpa. Este asunto de los chavos que no me dan es mi culpa. Este asunto de mi salud es mi culpa. Escúchame, no toda la culpa es del diablo. El diablo está en una esquina diciendo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? El diablo está, míralo, comiendo dulce cuando no se supone que coma dulce. Y después está pidiéndole a Dios que lo libre de la diabetes. Y el diablo allá en la esquina diciendo, no es mi culpa. Míralo, abrió la válvula. Se está comiendo un flan a las 12 de la noche. Hello, para después acostarse a dormir. 3,000 calorías al cuerpo y después está diciendo que es culpa del diablo. ¡Señor! Hello, es nuestra culpa. Hello, alabado sea el Señor. Una de las cosas que nos suceden es que los cristianos ni fumamos, ni bebemos, ni nada, pero comemos. Óyeme, y la comida a veces decimos, no, este es nuestro único pasatiempo favorito, el comer. Pero mira, amado, tengamos cuidado porque igualmente podemos sufrir de esto. ¿Por qué? Porque la comida también puede ser dañina. Hay ciertas comidas que hacen un efecto contrario al cuerpo. Hay ciertas comidas que van directo a unas áreas en particulares, ¿no? Que se depositan. Tenemos que tener cuidado. Entonces, hay veces que tenemos que decir, mea culpa, es mi culpa, pequé, fue mi caso, fui yo. Pastor, yo tengo esto por mi culpa. Entonces, yo, pastor, yo me metí en este lío. ¿Sabes qué, pastor? Yo dirigí a mi hijo mal, yo dirigí a mi esposa mal, yo hice esto con mi esposo, yo miré donde no tenía que mirar, yo cogí lo que no tenía que coger. ¿Sabes qué, pastor? Yo me metí en este lío financiero, fue mi culpa. Fue mi culpa, pastor. Estás en crisis y esas son tus culpas. Vamos, hablamos aquí claramente para beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos que la iglesia del Señor entre en crisis por solamente ser emotivos. Escúchame, ver un carro nuevo de paquete de este año te causa emoción de querer tenerlo. Pero si tú no puedes manejarlo y te metes en él, es tu culpa. No es la culpa del diablo, es tu culpa. No te da, es tu culpa. Tenemos que aprender a tener un mejor manejo de todos los elementos de nuestra vida para tener una vida como Dios la intenciona, que es una vida de bendición. La palabra de Dios dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido a darte vida y una vida en abundancia. Pero a veces nosotros metemos la cuchara, es nuestra culpa. Dice, fue, pequé. Dice, pequé. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Déjame darte contexto. ¿Cuál fue el pecado de David? El pecado de David es que cuando él tenía que estar en la guerra, se quedó en el palacio, comenzó a caminar en la azotea y por la azotea comenzó a ver a una mujer que se estaba bañando, que no era su mujer, era la mujer de uno de sus soldados. La vio, le agradó, la llamó, la hizo suya, tuvo relaciones con ella. De esa relación ilícita, la mujer quedó embarazada y resulta que él hizo un embeleco para que mataran al esposo de esa señora. By the way, se llama Betsabé. Y David, entonces, todo lo tenía escondido hasta que Natán le reveló como profeta la historia. Y ahí dice, fue mi culpa, pequé yo. Yo no debía estar en la azotea, yo debía estar en la guerra. Yo cogí lo que no tenía que coger, fue mi culpa. Yo la llamé, me acosté con ella, yo engendré el hijo, es mi culpa. Y dice, pues lo que hiciste estuvo mal. Quiero decirte que no te vas a morir, pero tu hijo va a morir. Eso causó una crisis existencial en la vida de David. Porque entonces, ahora es mi culpa y ahora otros van a sufrir por mi culpa. Y les entiende que tu pecado no se queda contigo. Tu pecado va a afectar la vida de otros. Tu falta de disciplina va a afectar la vida de otros. Tu falta de responsabilidad afecta la vida de otros. Tu falta de disciplina financiera hace que el número del fico afecte a tu compañero que no cogió ni un centavo, pero tu culpa hace que él ahora no pueda comprar ni un bombón. Es por tu culpa, porque no guardaste la boca, estás comiendo más de la cuenta, que tu esposa, que no lo hace, ahora tiene que ir contigo al hospital y estar contigo y haciendo comidas extras diferentes porque tú no te puedes controlar. Es tu culpa que afecta a otros y puede causar el desastre de otra persona y te envuelve por tu propia culpa. Dice que ahora ¿y qué hizo él? Entró en un momento de dolor, de desesperación, dice el versículo 16. ¿David qué hizo? Rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que el evento principal. Aquí entró en una angustia tal que comenzó a llorar. Iglesia, nuevamente, cuando venga la crisis, sea tu culpa o no tu culpa, llora si tienes que llorar. Llora, entra en angustia, entra en dolor. Aquí la manifestación de David en su dolor fue tirarse al piso y no comer y comenzar a rogarle a Dios. Estaba en angustia. Más adelante nos damos cuenta que él decía que él lloraba. Dice el versículo 22, yo ayunaba y lloraba. Él estaba llorando. Iglesia, hay que llorar. Nuevamente te digo, si es tu culpa, llora, lamentate. Lo hiciste mal, llora. La Biblia dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo haré descansar, ven a mí. Llora si tienes que llorar. Ayúdate con alguien que entienda que cometiste un error y que pueda sentarse al lado tuyo y llorar contigo, porque el problema, aunque es tuyo, alguien tiene que tener también compasión, alguien tiene que tener empatía para ir contigo y llorar contigo. Pero si tienes que llorar, llora. Dice la Escritura que él lloró y lloró. Lloró tanto que dice el versículo 18 que al séptimo día, 7 días, estuvo él en el piso sin comer, en ayuno, en lloro. Amado, 7 días y el niño murió. Lloró, lloró, lloró. ¿Cómo yo enfrento la crisis? Si tienes que llorar, escúchame, quiero dejarle saber a algunos de los que están aquí. El tipo de lloro y el nivel de lloro tuyo no tiene que ser igual al del vecino. Tu tiempo de luto en el evento que tú mismo creaste es tu tiempo hasta que tú te sientas saludable para pasar a la próxima etapa. Nadie que te venga a decir, para de llorar ya. Ya pasaron 3 días, es tu culpa, así que para de llorar. No, 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 tranquilo. Porque yo estoy pasando la culpa de mi propio proceso. Así que algunos lloran más que otros, algunos lloran menos que otros. Ayuna, el tiempo de luto es más lejano que el otro. Las crisis se manifiestan diferentes en cada individuo. David, en este momento, tú pasó 7 días en este proceso hasta que el niño murió. Dice la Escritura que el niño murió. Y cuando el niño murió, dice la palabra que él, los que le servían a él, ya en este tiempo era rey, comenzaron a decir, ¿y cómo le decimos esto al rey? ¿Cómo le decimos esto al rey? Porque si él, estando el niño enfermo, vivo, él estaba en esta situación, si le decimos que murió, ¿qué va a pasar con él? El caos, la crisis va a ser mayor. Dice la palabra que él escuchó, sobreescuchó lo que le estaban diciendo. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Se murió el muchacho? Dice, sí, se murió. Sorpresivamente, dice la palabra que él cambió su aspecto. Dice la palabra que se levantó, dice el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió su ropa. ¿Y qué hizo, iglesia? Y entró a la casa de Jehová y adoró. Iglesia, sea tu culpa o no tu culpa, el proceso es el mismo. Si hay que llorar, lloramos, pero llega un momento que hay que ir a la presencia del Señor. Hay que consultar a Dios, hay que pedirle al Señor, hay que rogar al Señor. Hay que ir. Murió, la crisis todavía está, porque el que haya muerto no significa que tuvo una crisis de dolor, de saber de que por su culpa su hijo murió. Pero ahora vemos que ¿qué hizo? Ir ante la presencia del Señor, porque el único que te puede sacar de cualquier situación traumática es el Dios de los cielos. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay pastillas, no hay Xanax, no hay oxicodón, no hay tramadol, nada de eso, hello, y las conozco, hello. Nada de eso te saca si no es el Señor Todopoderoso. Tienes que, en aquel momento se puso el efod, aquí fue la presencia de Dios, dijo, ¿sabes qué? Mi única solución es ir al Señor. Y fue adorar a Dios, porque él entendió, ya sucedió, fue mi culpa, estoy pasando el proceso, pero el que tiene la última voz la tiene el Señor. Ahora, mírate esto que es significativo. Te voy a decir algo, iglesia. El plan de Dios siempre será mejor que tu propio plan. Me lo digo a mí mismo. Pastor Boris, el plan de Dios es siempre mejor que tu propio plan. Quiero darte noticias. Aún en las catástrofes provocadas por ti mismo, todavía el plan de Dios es mejor redentivo que tu propio plan. Dios va a utilizar tus propias catástrofes personales para llevarte aún al propósito inicial que Él tenía contigo. Qué maravilloso es tener un Dios que a pesar de que nosotros provocamos nuestras propias crisis, aún así Él las utiliza para llevarnos al propósito que Él tiene para con nosotros. Porque el plan de Dios es mejor que nuestro plan. El plan de David En ese momento, en el ruego, era que el hijo siguiera viviendo. Pero el Señor tenía otro plan con la descendencia de David. ¿Cuál fue esa descendencia? Mire, si usted no lo había visto, aún en el horror, que fue David, tomando a Betsabé como su esposa, habiendo matado a su esposo de una manera totalmente incorrecta, pecaminosa, no digna de un rey, Dios utilizó ese horror para llevarlo al próximo paso, para inclusive que llegara a tus oídos la bendición de Jehová. ¿Cómo, pastor? Explícame, no me dejen en el aire. Dice la palabra que inmediatamente pasó el proceso. Mira cómo dice el versículo 24. Y consoló, en medio de la crisis, consoló David a Betsabé. Betsabé, la misma mujer que tenía el hijo. Y dije a su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Esta palabra, llegándose a ella, tuvo intimidad con ella. En medio del dolor de la pérdida de su hijo, pero ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Oh, iglesia, ¿quién es Salomón? ¿Quién es Salomón? Hoy conocemos a Salomón a raíz de una crisis de David. Oh, no sé si todavía ha visto así. Escúchame, hoy conocemos al hombre de mayor sabiduría que existió. Nunca nadie será más sabio que Salomón, y sale a raíz de una crisis de David, en un horror que él tuvo. La mujer que él tomó, que no se supone, Dios lo redime y le entrega un hijo, el cual amó al Señor, el cual hoy nosotros tenemos Cantar de los Cantares, tenemos los Proverbios y tenemos Eclesiastés. Es aquel que levantó el gran templo al Señor majestuoso, que todo el mundo tenía. La reina de Seba tuvo que venir a ver y decir, yo tengo que ver con mis propios ojos lo que la gente está diciendo que tú construiste aquí en honor a Jehová. Eso salió de una crisis. Yo quiero decirte, iglesia, que cual sea nuestra situación, cual sea el resultado que tus manos pongan en crisis, todavía Dios puede redimirlo. Todavía Dios puede cambiar tu historia y de esa crisis llevarte a un nivel especial, preferencial y de mejor valía. Hello. Porque déjame darte noticias, ni el nombre, yo no sé, no encontré el nombre de ese primer muchacho, pero el nombre del segundo aparece. El hijo de Betsabé, pero aquí dice Salomón, porque hoy para nosotros Salomón tiene significado. Hoy para nosotros tiene sabiduría, hoy para nosotros hay historia. Hoy nos avisa de que Dios es amor, nos avisa de lo que es tener sensatez a través de los proverbios, nos da entendimiento, nos avisa que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este Salomón, alabado sea el Señor. Iglesia, el plan de Dios es mejor que mi plan. El plan de Dios es mejor que el plan en el desastre de David. ¡Que viva! El propósito de su ayuno y su oración por 7 días era para que Dios reviviera a su hijo. Pero Dios tenía un plan en Salomón y él no lo sabía. Así que yo no sé tú, pero yo creo que Betsabé, a pesar de estar en su dolor, finalmente vio la mano de Dios sobre su vida cuando vio a que Salomón, su hijo, se convirtió en el segundo rey de Israel. Porque David, aunque Saúl era primero, David viene a ser el oficial. Salomón toma el lugar de David. Iglesia, hay que enfrentar las crisis. Y las crisis se enfrentan llorando. Tienes que llorar. Despliegue tus sentimientos. Desplígalos. Haz que otros sepan, que te acompañen en tu lloro. Llorar con el que llora, reír con el que ríe. Pero después de eso, levántate. Fortalécete en Jehová. Ponte en contacto con lo divino. Ve a la casa de Dios, adora al Señor, busca del Señor, vea la palabra, júntate con gente de Dios, gente que te motive, gente que te ayude, no gente que te lleve a la barra a ahogar tus penas. Hello, ¿qué es eso, iglesia? Ahora que estoy en una crisis me voy con aquel para ahogar mis penas. Hello, ¿qué ridículo es ese? Me voy con aquel a bailar porque tengo que bailar mis penas. ¿Qué es eso? Me voy, en vez de irme los domingos a la iglesia, me voy a la playa a despejarme. ¿Qué es eso? Es buscar del Señor. Es acercarme al Señor. Es en ruego al Señor. El Señor, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que está pasando. Señor, dame la solución, dame la salida. Y en medio de tu horror, aunque sea tu culpa, Dios va a hacer algo maravilloso. ¿Alguien está entendiendo? Oh, gloria al Señor. Mire, mi suegra hoy por hoy tal vez no entiende todo lo que yo digo. Déjame decirte, en ocasiones, para darte una palabra interna, algunos de ustedes la han escuchado, mi suegra ni sabe que estoy hablando de ella, pero en ocasiones, aún yo predicando, ella dice ella en su esquina que se calle la boca el pastor. ¿Por qué no se calla? Porque ella no termina. Yo estoy cansada, me quiero ir, tengo hambre. Ella ahora en su estado de demencia número 4, ella ha dado esas declaraciones y ha dicho que se calle el pastor. Ay, va a seguir hablando. Eso es en su estado, pero déjame decirte, la única actividad que ella atesora, añora, es ir a la iglesia todos los domingos. A lo que ella busca todos los días es día de iglesia. Me he visto para la iglesia. ¿Qué es mañana? Iglesia. Eso está en su corazón. Es terrible pensar de que hay personas que no tienen el sentido claro como ella, pero en su corazón está el deseo de conectarse con lo divino. Y hay personas que estamos en nuestro propio sentido y que aún así, ¿verdad?, dicen que se calle el pastor, que estoy loco porque se calle. Hello. Tengo hambre, pastor, que se calle ya, ¿verdad? Están en su sentido, pero están dentro del Señor, el pastor, aunque no lo declaran, que se calle el pastor, que se calle el pastor, pero están en todo su sentido, pero no quieren conectarse con lo divino. Y escúchame, ponen en juicio o en si sí o si no, el conectarse con Dios los domingos a la iglesia. Yo te voy a decir una cosa. En mi calendario nunca, nunca ha visto opción el no ir a la iglesia un domingo. Eso no es discutible en nuestro hogar. Eso no es ninguna opción. Eso nadie que me llama me dice, en mi calendario te voy a poner para que el domingo por la mañana vengas. Ellos saben que no hay opción en mi vida que no sea ir a conectarme con lo divino. Entonces, nadie, el que conoce mi vida sabrá que no es, y esa ha sido mi existencia, mis hijos dan testimonio de eso. Mi vida los domingos es, escúcheme, yo no soy pastor, yo no he sido pastor toda mi vida. Estoy hablando que yo fui un laico, yo fui un muchacho, yo estuve en la iglesia, yo estuve en las bancas de la iglesia, pero mi vida siempre ha sido la iglesia, los domingos es divino, no es cuestionable, no se sustituye, a la iglesia vamos. Qué lamentable que hay gente que en medio de su problema optan por otras opciones. Yo espero que en esta hora tú puedas entender que según David nos dice, y a los que están en línea, aprendamos de esta verdad. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie conmigo. Alabado sea el Señor. Puede ser la culpa de otro o puede ser la culpa tuya. Pero la crisis la vas a enfrentar en algún momento. Enfréntala como David la enfrentó en ambos casos. La enfrentó de frente, le dio de pecho, buscó al Señor, buscó el consejo, se acercó a lo divino. Y lo divino le respondió de vuelta. Yo creo que Dios responde. Yo creo que Dios responde. Yo creo que Dios te hablará al corazón. Te hablará de vuelta a los deseos, a la petición, a la pregunta que tienes. Dios te va a hablar. Pídele al Señor y verás la contestación. El plan de Dios es más grande y mejor que tu propio plan. Yo descanso en eso, iglesia. Yo descanso en esa verdad. Yo descanso. Dios nos lleva a unos procesos visionarios tremendos como pastor, pero el Señor nos ha pasado por el proceso que no nos los ha dejado ver. ¿Cuál es el proceso? Porque si el Señor nos deja, escuché esto de un pastor fantástico, que Dios te deja ver la visión, pero no te deja ver el proceso. Porque si el Señor te dejara ver el proceso, tú negaras el destino. ¿Qué qué? Que para llegar allá yo tengo que pasar por esto. Chacho, olvídate de eso. Me quedo aquí. Por lo tanto, Dios te deja ver la visión. Como pastor, Dios me deja ver la visión. Allá es que queremos estar, allá es que donde Dios nos lleva, allá es donde vamos a ir. Me veo de esta manera, me veo predicando a las masas. Tengo un ministerio, este es el lugar, hacia allá es que vamos. Pero no me dice los dolores de cabeza. No me dice las brechas que hay que sacar. No me dice las veces que voy a ver llorando. No me dice las veces de las crisis. No me dice la gente que se va y viene. No me va a decir la gente que abandona. No dice la gente que le dimos bendición y de momento, de la noche a la mañana, nos están cuestionando, nos están señalando y diciendo, y lo que siempre fuimos fue de bendición para ellos, pero resulta que ahora no. Todo ese proceso, mire, amados, te voy a decir una cosa, vamos a cumplir 16 años. Si el Señor me dejara ver los 16 años y solamente ver los problemas, yo hubiese dicho, ¿para qué yo qué? ¿Para qué yo me voy a meter en eso, en ese lío? Si me dejara ver los problemas, pero las bendiciones son más que los problemas. Pero a veces, como somos tan fatídicos, lo único que vemos somos las cosas malas. ¿Por qué? Porque cuando nos dice, mira, tengo que hablar contigo. Si a alguno de ustedes yo le digo, hey, después del servicio tengo que hablar contigo, Blanca. Ya tú estás diciendo, ¿a qué yo hice? Hello. Porque somos fatídicos. Somos personas pesimistas. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero a veces no vemos toda la bendición que Dios nos ha dado. Y en ocasiones el proceso, lo que vemos es y todo lo que nos ha pasado. Pero en esos 40 años de desierto, ¿sabes qué? Siempre estuvo la sombra de Jehová. Siempre estuvo el fuego en la noche. Siempre hubo maná. Siempre hubo tu calzado que crecía contigo. La presencia de Dios estuvo allí. Fueron 40, pero 40 bajo la mano de Dios. Y Dios nos bendice porque el plan de Dios es mejor que el mío. Sí, yo quiero descansar en esa verdad. Y te invito a que cualquiera que enfrente sea tu crisis, tuya o de demás, siempre involucra lo divino en tu vida. Llora si tienes que llorar. Mira, llámame y dice, pastor, llora conmigo, estoy en una crisis. Lloro contigo, pero en algún momento después de llorar te tengo que decir, fortalécete, coge ánimo, levántate, háblate, ponte la canción de Rocky, hello, pero dale para adelante y busca a Dios. Te veo en la iglesia, pastor, que no tengo ganas, te veo en la iglesia. Escuché esto, tal vez tú lo escuchaste, de alguien que dijo, siempre en nuestra iglesia todos los domingos había que ir, en la casa todos los domingos había que ir. Y vino el hijo y le preguntó a la mamá, porque al papá no se lo podía preguntar, porque el papá era más estricto. Le preguntó a la mamá, mami, para ir a la iglesia hay que tener ganas. Y dice, no, mi hijo, en ocasiones tal vez tú no tienes ganas de ir a la iglesia. Y ella, pues entonces este domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le dice la mamá, te voy a decir una cosa, tú vas, aunque vas sin ganas, pero tú vas. Vas a ir aún sin ganas. Y cuando vayas a la iglesia sin ganas, Dios se va a glorificar más porque está haciendo sacrificialmente. Entonces ahora vas a ver, Dios te va a ver diferente porque estás sin ganas, pero estás. Hello, busca lo divino aunque no tengas ganas, porque Dios se va a glorificar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad maravillosa de entender a través de la Biblia que van a haber momentos de crisis. Van a haber momentos de crisis que nos van a llegar y que tal vez no nos la buscamos, pero otras sí son culpas nuestras. Pero ¿cómo la enfrento? Hay estrategias divinas de parte tuya para poder enfrentarla, y al final siempre, siempre tiene que ver con buscarte más profundo, acercarnos más a ti, buscar lo divino, buscar la palabra, el cántico, la adoración, el junte de los hermanos, la iglesia. Señor, que podamos entender que te necesitamos, porque la palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Señor, que cuando nos dé ese desánimo, que podamos entender que David pasó por ello, pero venció cuando te miró al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, gracias porque mi socorro viene de ti. Quiero clamar a ti, pedir dirección a ti. Señor, mira nuestra iglesia, nuestra casa, el proceso en que estamos, que tú nos llevas por este proceso, porque queremos hacer lo correcto y tú nos llevas. Señor, ayúdanos. Señor, a tener paz, paciencia, fuerza, a animarnos, porque el destino se acerca. Señor, ¿cuándo? No sabemos, pero se acerca. Señor, seguimos caminando en fe. Gracias, Padre, por gente linda que invita a otros. Gracias en este día por Firlando y por Noemí, que se acercaron a esta casa por invitación. Señor, que la paz tuya vaya sobre sus vidas. Que cualquier petición que ellos tengan en su corazón, que esté en el tope de su corazón, sea satisfecha de acuerdo a tu voluntad. Señor, si hay alguna enfermedad, que sea sana en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad emocional, alguna raíz, alguna pena, algún problema no resuelto, Padre, que tu sanidad venga sobre sus vidas y los sane. Señor, si necesitan acercarse a ti más profundamente, si hay ministerio en sus vidas, si hay algo que tú tienes para ellos, si son parte del el ministerio laboral, del marketplace, Señor, bendícelo en sus trabajos, en su entrada y en su salida. Igualmente, Señor, aquellos, Señor, que vamos a tener cambios, Señor, significativos en nuestro normal, como nuestra hermana Matilde y nuestra hermana Aurea, Señor, multiplícale, Señor, y que siempre se acerquen a lo divino. Señor, aquellos que van a una trascender, estamos acercándonos al verano, las escuelas se están acabando, Señor, y ya las madres nuevamente comienzan a tener a sus hijos en casa y comienzan a tener una crisis de familia, hello. Señor, yo te digo que le des paciencia, le des la habilidad del manejo de sus hijos y que puedan manejarlo de una manera hermosa. Señor, la iglesia, Señor, tú sabes que necesitamos provisión, necesitamos finanzas. Pero qué tremendo es que me has revelado, Señor, que hay algo más profundo que finanzas, porque las finanzas es nada, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, es algo más profundo que, aunque no es revelado todavía, tú estás trabajando con nosotros para ello. Señor, gracias porque bregas con el corazón. Señor, en esta hora te damos las gracias por tu bondad, por lo que tú nos has hablado, y que no se quede esto aquí, sino, Señor, que se trastoque a nuestra mente y que podamos hablarle a otros en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Jesús. Pon la mano al que está al lado, de alguna manera, tal vez si es muy cerca a ti personal, si es lejano, con respeto, pero pon la mano. Y sabes que esa persona que está al lado tuyo tal vez está en una crisis ahora mismo, tal vez está pasando por algún proceso que tú no sabes, pero lo está pasando. Y si no lo está pasando, sabes que lo va a pasar. Así que ahí, en ese silencio, ¿qué tal si tú haces una oración por esa persona y le dices: yo te voy a dirigir en esta oración para ayudarte a esta oración? Dices: Señor, yo te pido por ella, por él. No sé cuál es la crisis, no sé lo que se avecina, pero yo te pido, Padre, que en el proceso de su crisis, que nunca te deje, que no te abandone, sino que busque lo divino. Respóndele, Señor. Aunque esté llorando, respóndele, Señor. En el momento de Cristo, sana, restaura, edifica, restablece, trae propósito, bendice. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén.